Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
La música de Elmer Bernstein. Es el algoritmo del flexo que la ha vuelto a elegir. Miren que hay variedad en ese hangar de discos de vinilo, de flexidiscos, de minidisc, de todo tipo de soportes carpetobetónicos de nuestras grandes instalaciones del flexo, solo comparables a las de la CBS. Pero el algoritmo ha vuelto a elegir por vez consecutiva esta música tan pegadiza de una película muy popular de los 80, que no vamos a decir cuál es, por si ustedes se animan y nos mandan un correo electrónico a elflexoandalucía@hotmail.com, que es obra de Elmer Bernstein. Quería yo contarles que las nuevas aplicaciones de software, que son todas muy recurrentes a la inteligencia artificial, están afectando a la banca privada, a la consultoría inmobiliaria, a la logística terrestre, a la publicidad, a la tecnología fiscal, a la tecnología legal o judicial, a los seguros, a sectores y sectores de actividad que se ven afectados de una u otra forma por la inteligencia artificial. Y leemos en el diario El Mundo que Darío Amodei, el fundador de Anthropic, que es una sociedad propietaria de muchas de estas aplicaciones muy populares, muy vendidas, ha pronosticado que la inteligencia artificial podría eliminar, atención, hasta la mitad de los nuevos empleos de oficina en un plazo de 1 a 5 años, y disparar el desempleo en niveles que alcanzarían el 20% si no se toman medidas ya. ¿Son estas advertencias inquietantes? Y si lo son, ¿las autoridades están valorando estos pronósticos catastróficos para el mercado laboral y, en definitiva, el orden social? Bueno, en un análisis del periodista Ignacio de la Torre leemos que el máximo responsable de inteligencia artificial en Microsoft, Mustafa Suleiman, cree que la mayoría, si no todas las tareas, profesionales van a estar automatizadas en 18 meses. Uno empieza a leer este tipo de asuntos y no sabe si seguir haciendo el programa o no. La velocidad del cambio que se ha acelerado y estos pronósticos de impacto en el mercado laboral, en profesiones, como decimos, vinculadas a la contabilidad o a la atención al cliente, que se van percibiendo. Y si no, escuchemos lo que dice Cristiliana Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que considera que el impacto de esta tecnología de la IA en el mercado de trabajo va a ser como un tsunami. Y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que dice que va a haber una nueva era de desempleo masivo si no se toman igualmente medidas que vayan a parar el impacto de la inteligencia artificial. Pero todo va a ser tan catastrófico. Vemos en este artículo del Mundo que comentamos con ustedes esta noche que no hay datos que avalen que la inteligencia artificial esté ahora mismo siendo utilizada por las empresas a nivel masivo, ni que dicho uso derive en intensos incrementos de productividad, incrementos que supondrían a su vez recortes de personal. Las economías occidentales, que siguen siendo economías en las que las pymes representan más de la mitad del Producto Interior Bruto, y hasta la fecha la adopción de la pequeña y mediana empresa de la inteligencia artificial es muy limitada. Ahora mismo el desempleo en la zona euro es del 6,2%, el mínimo histórico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La inteligencia artificial acabará con el mercado laboral? Hay que mirar hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás encontramos al economista John Maynard Keynes, que predijo que en 1930, lo predijo él en 1930, que gracias a la tecnología hacia 2030 se iban a trabajar 15 horas semanales. Estamos apenas a 4 años y trabajamos más del triple de lo que dijo Keynes. La introducción de fábricas en el Reino Unido a finales del siglo XVIII provocó el terror de muchos artesanos, que pensaron que supondría el final del trabajo. Así que organizaron el movimiento de los luditas con el objetivo de destruir las fábricas. Actualmente el desempleo en el Reino Unido se sitúa en el razonable nivel del 5%. La introducción del tractor a finales del 19 también generó una gran convulsión entre los agricultores, que por entonces representaban más de la mitad de la fuerza laboral total. Hoy en día los agricultores, los trabajadores agrícolas para ser exactos, solo suponen un 2%, precisamente gracias a innovaciones como el tractor, porque han aparecido nuevas ocupaciones, lo que ha permitido que el desempleo se mantenga en niveles bajos. Hay muchos matices y pronósticos agoreros, pero ¿creen ustedes que la inteligencia artificial va a cambiar los cimientos del mercado laboral y arrojará grandes niveles de desempleo? Pueden comentarlo para comenzar este programa en el flexoandalucía@hotmail.com. Es caña, pero caña de loma. José María de Loma haciendo demostración de su talento y de su tino, de su gracia, aquí en el Flexo a esta hora de la noche. Camino ya de la madrugada cerrada con gente a la que se le ha hecho temprano.
Paso por la puerta de unos grandes almacenes y veo a gente arremolinada en la puerta. Y luego, unos metros más allá, más gente, aguardando también a que abra el establecimiento. No faltan 5 o 10 minutos para la apertura. Faltan más de 25. No tengo noticia de que haya rebajas ni una oferta especial del día, como pasa en los supermercados. Y me da que la escena se repite cada día. Pienso en qué impulsa a alguien a venir con tanto tiempo de adelanto. Tal vez uno haya calculado mal la velocidad de sus propios pasos. Tal vez otro encontró menos tráfico de lo previsto. A lo mejor alguien necesita comprar algo concreto y tenerlo a las 10:05, dado que el gran almacén abre a las 10. ¿Serán cazagangas? Nadie tiene pinta de tener una urgencia. Hay cafeterías cercanas abiertas hace rato. Tampoco parece que entre toda la gente congregada alguno tenga una necesidad imperiosa. Aunque conviene no olvidar que estos grandes almacenes tienen cuartos de baño amplios y limpios. Algunos consumen esos más de 25 minutos mirando el móvil. Otros miran a la gente pasar. Otros se emboban con el tráfico y sus evoluciones. No pocos dan vueltas sobre sí mismos. Un señor acaricia su paraguas y un joven lee un libro, de pie. Hay una chica que toca la persiana metálica. Lo hace como impulsando una energía o deseo hacia adentro por ver si la apertura se anticipa. No me atrevo a decir que la gente esté desperdiciando su tiempo o que no lo valora. A lo mejor esa inversión de 25 minutos les reporta beneficios para el resto del día. Son gente a la que, de repente, se les ha hecho temprano. Estoy tentado de unirme al contingente, pero no sé si eso sería desperdiciar mi tiempo o sería invertirlo bien, dado que podría observar el desenlace de la escena, las puertas abriéndose y el gentío penetrando en los grandes almacenes. No son empleados, pues tienen su propia puerta lateral de entrada. Imagino al chico que antes leía en la puerta perdido, ahora en la sección de caballeros, buscando el tiempo perdido, como Proust o un abrigo azul.
Gente a la que se le ha hecho temprano, las reflexiones de José María de Loma en la noche del Flexo. Ya saben, pueden seguirlo en La Opinión de Málaga, el periódico de España, y aquí en Noches Alternas, cuando encuentra el hueco para comparecer, siempre a gusto y con buen tono. Caña de Loma, José María de Loma, seguimos en el Flexo.
El Flexo es una farola en la esquina de tu mesa. Anda.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Se puede innovar también en las carteras de mano, donde llevamos el billete, los billetes, donde están las tarjetas de crédito, algunas veces con más fondos, otras con ninguno. Se puede hacer ahí prospección de dónde va la inventiva. ¿Hay algún tipo de cartera que tenga que ver no ya con el siglo XXI, sino incluso con el siglo XXII? Dicen que esta sería una de ellas.
La ingeniosa cartera MagSafe, diseñada y vendida por la compañía Moft, tiene espacio suficiente para dos tarjetas de crédito o un puñado de billetes en la pequeña placa de cuero vegano que se acopla al conector MagSafe del iPhone, dejando la cámara libre para tomar fotos rápidamente. El diseño inspirado en el origami, con un grosor de 6 milímetros, también se despliega en tres ángulos diferentes para actuar como soporte para el teléfono en una superficie plana. Es ideal para hacer selfies, ver YouTube o navegar por las redes sociales. Está disponible en 27 colores modernos, entre los que se incluyen terracota, lavanda y aguacate suave. Y con poco más de 56 gramos, es un complemento apenas perceptible en tu bolsillo. It's a barely
noticeable addition to your pocket. Ya tiene interés esta cartera o carterita en la que solo caben dos tarjetas de crédito y que tiene hasta 27 variedades de colores, un pantón infinito. ¿Cómo será el color de aguacate suave? Esto es una incógnita que yo no sé si ha reparado en ella o no David Gallardo, el implacable comentarista del Flexo de los inventos de la revista Time.
Una cartera vegana que se pega detrás del móvil y tiene espacio para dos tarjetas. Dos tarjetas. O sea, puede llevar el DNI y el bonobús. Y se pliega y puedes ver TikTok. ¡Oh! En tres ángulos distintos. ¡Oh! Ya no llevamos ni cartera para pagar. Llevamos la cartera para posar. A mí me gustan los calzoncillos largos con doble fondo para guardar los últimos 50 euros que te queda del mes.
Desde luego, si el mundo de la inventiva y la innovación tuviera que comer de lo que está dispuesto a pagar David Gallardo, habría una mortandad total. O sea, él está por la tradición más absoluta. Es esto de llevar una cartera de origami vegana con colores que pueden ser de los más pintorescos. Son los inventos de Time, comentados por David Gallardo en la noche del Flexo.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Es la música de Sueños de Trenes, que nos sirve como cobertura musical para nuestra sección Descripción de una viñeta. O sea, tres tipos con aires del español del medievo, The Spanish Inquisition, es una viñeta de New Yorker, y una propietaria de una casa que le sirve algo de vino y le dice a ella, uno de los representantes de The Spanish Inquisition: tal maravillosa hospitalidad, yo creo que nos vamos a quedar otro mes. Sobre los radicalismos, esta segunda viñeta, también del New Yorker, que merece mucho la pena, hay, como decimos, mucho talento en esa revista, son muy selectas las viñetas, hay veces que le tienes que dar un montón de vueltas para pensar, pero son esas viñetas que, una vez encontrado el origen del pensamiento, se acaban pegando a tu cerebro. Una pareja, podemos decir, ella y él con un hacha en la mano o en las manos, y después de haber talado innumerables árboles que están alrededor de una vivienda que vemos al fondo de la viñeta. Y él dice: tenía la idea que cuando una manzana me golpeó en la cabeza, tenía que acabar con todos.
Todos los aduladores son mercenarios, y todos los hombres de bajo espíritu son aduladores. Aristóteles.
Es el gran Antonio Lafarque el que hoy, sin ningún tipo de temor ni resquemor, se aproxima al territorio del Flexo para contestar, sin que se le quede nada por dentro, el cuestionario Proust del Flexo, el que es editor, agitador cultural y también frecuentador parroquiano de un célebre establecimiento de Sevilla llamado Coronado, donde es muy célebre la fresquita que ofrecen allí. Vamos a ver cómo está Lafarque. Señor Lafarque, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Pues muy buena, señor Reyero. Pues, para serle sincero, las ganas de orinar. Pero fuera de broma, me puede levantar otras cosas también. Una buena siguirilla, por ejemplo, como aficionado flamenco que soy.
Uh-huh. ¿Aprieta mucho el pipí en mitad de la noche, Antonio?
En mitad, al principio y al final de la noche, aprieta. Eso por frecuentar Casa Coronado, precisamente.
No le vamos a echar la culpa a la cerveza de algunos.
Hombre, eso es lo último.
Algunos
lo
momentos último. Ya cuando se mueven las tejas, a ver si la culpa la va a tener Gambrinus. Cuenta usted hasta 10 en las situaciones que podemos denominar tensas. ¿Mantiene la calma? ¿Es un hombre con temple?
No. Nunca cuento hasta 10, porque soy muy sanguíneo. Pero eso sí, me hago siempre el firme propósito de contar antes de estallar la próxima vez, pero no lo logro nunca.
Uh-huh. ¿Y con el paso del tiempo eso, digamos, que se va atenuando o sigue en un ralentí alto?
Sigue alto. Cada vez más alto.
O sea, que contesta con mayor virulencia, ya no cuenta nada.
Por supuesto. No, hombre, claro, ya paciencia cero. Y menos con los hilis, claro.
Yeah. O sea que si la siguiente pregunta es: complete esta frase con la edad, puntos suspensivos, podemos decir que con la edad uno se vuelve, bueno, no sé si más descarado, más libre, más directo.
Sí, yo creo que con la edad la cosa decae.
Uh-huh.
Usted me entiende.
¿Puede especificar a qué cosas se refiere?
Pues todo aquello que se levanta.
Van costando...
Incluyendo el ánimo.
Van costando más trabajo a algunas sí, cuestiones.
Cuesta, algunas cuestiones cuestan, sí.
Y eso no es en cierta medida, me figuro yo, una liberación. ¿No está uno tan atado a las pasiones, Antonio?
Hombre, es que la pasión para mí siempre ha sido un poco el motor de mi vida, ¿no? Y hacer las cosas apasionadamente. Pues esto que estamos hablando, leer, ir al cine, estar con los amigos, beber cerveza. Siempre con pasión. Si no, caigo en el aburrimiento, ¿no?
Pero todo eso lo puede hacer perfectamente, ¿no?
Sí, claro. De momento sí, pero vamos, que cada vez cuesta más. Estar con los amigos, beber cerveza, esto que estamos hablando. En fin, cada vez va costando una mijita más. ¿Y si pero se mantiene uno, ¿sabes? Se mantiene uno.
Si pudiera, ¿a quién resucitaría?
¿A quién resucitaría? Hombre, al pobre Lázaro, que llevan yo no sé cuántos siglos esperando que lo resuciten, ¿no? Pero no, si ahora en serio, resucitaría a mis padres. Sin lugar a duda.
¿Recuerda perfectamente la voz, por ejemplo, de su madre, el rostro de su padre?
Recuerdo las voces, las expresiones, las miradas de ellos. Claro que lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Es curioso porque ahí, con la edad, con el paso de los años, algunos recuerdos se van borrando, pero otros se incrementan, se ven mucho más nítidos. Y en mi caso personal, pues el de mis padres, el de mi abuela Inés, son recuerdos que cada día me aparecen con más brillante.
¿Cree usted, ahora que ha mencionado a Lázaro, el nombre de Lázaro, ¿cree usted que Lázaro es el paciente más antiguo en una lista de espera?
Pues probablemente sí. Aunque el más paciente tiene fama de ser Job, pero bueno, este pobre hombre que lleva en el sepulcro pues más de 20 siglos, esperando ver la luz del día, vamos a ver. No sé cuando salga, en qué condiciones estará.
Vamos a ver qué pasa con Lázaro. Bueno,
con Lázaro, vamos a ver qué pasa.
¿Cree que estamos solos en el universo?
Hombre, no sé, yo ahora mismo estoy viendo pasar un ovni aquí por la ventana de mi casa. O sea que, así que no creo que estemos solos.
¿Tú cree con franqueza que no hay posibilidad de que en la enormidad del cosmos solo los seres humanos hayan dado de vez en cuando muestras de vida inteligente?
Pero que haya otras civilizaciones algo más avanzadas que la nuestra, por lo menos que no sean tan brutos como lo somos nosotros.
Pero no ha atisbado ahí por la terraza, lavadero de su casa o en la azotea, no ha atisbado.
No, el ovni que acabo de ver pasar, pero ya está. Es lo único, que no he tenido ningún contacto así en terceras dimensiones ni en cuartas dimensiones, ¿no? Ni en la tercera fase siquiera, más allá de la película de Spielberg, ¿no? Hubo una época que estuvo de moda, y además yo recuerdo que había un estanco en la calle Amor de Diodo, creo que todavía existe, está allí, y que parecía que los antiguos dueños del estanco mantenían contactos extraterrestres en una finca de Huelva. Aquello se hizo muy popular y por el estanco desfilaban todos los ufólogos habido y por haber, ante la sonrisa irónica del propietario del estanco y de su hermano.
No sabemos si era una técnica de venta para vender más cajetillas, pero Houston tiene lanzaderas y nosotros tenemos un estanco para comunicarnos con la vida extraplanetaria.
Por allí pasaban los fumadores y los no fumadores. Aquello fue tremendo. Una época, sí, hombre, yo recuerdo especialmente la cara del que atendía al público, que era tremenda, ¿no? La sonrisa de cuando pasaba. Eran los tiempos de un periodista que se llamaba Alex, que tenía un programa por la noche, sí, que convocaba a la gente en medio del campo. Sí, hombre. ¿José Antonio Alex puede ser?
No, sí, Antonio Espacio en Blanco se llamaba el programa. Y Antonio José Alex, sí. Espacio en Blanco, y era una música muy inquietante, muy enigmática, en mitad de la madrugada. Estamos en un castillo abandonado, a punto de... Ese tipo de cuestiones, pero vamos, ya que un extraterrestre o un alienígena vaya a pedir papel de liar, ya es la imagen que me he quedado a mí por figurarme en este programa, que verdaderamente está perdiendo el oremus absolutamente. Vamos a ver si recuperamos la compostura.
Celta sin boquilla, fumaba, vámonos.
¿Tiene alguna receta para alcanzar eso que se llama, o que se manoseadamente se conoce como la felicidad? ¿Tiene alguna fórmula?
La felicidad. Pues yo tengo la del paracetamol. La del paracetamol, que es, vamos, inapelable. Porque ahora, en serio, ya la felicidad para mí está íntimamente ligada a la ausencia del dolor físico y emocional. Pero no, yo no soy muy creyente en esas cosas. Creo en la felicidad igual que creo en los extraterrestres.
¿Cuál es su gran miedo, Lafarque?
Pues mi gran miedo son dos. Primero, perder el cariño de mis hijas, y segundo, a la muerte, que empiezo a verle los hocicos.
Díganos la cualidad que más aprecia.
La fidelidad de los amigos, probablemente.
¿Y qué talento le gustaría tener?
A mí todos los talentos, pero especialmente me gustaría las habilidades sociales, me gustaría haber sabido tocar la guitarra o el piano, inteligencia musical, inteligencia literaria, pero vamos, en general me gustaría haber tenido todos los talentos habido y por haber.
¿Y a estas alturas cuál considera que es su gran logro?
Gran logro, está aún por llegar, está aún por llegar, pero bueno, no sé, no creo que tenga ningún logro así remarcable. Si dejo algo en la vida será porque alguien ha hecho por mí o he colaborado con alguna persona en algún proyecto, pero mi logro, vuelvo a repetir, mis tres hijas, ¿no? Que es un logro compartido, obviamente, pero sí, ese es mi gran logro, tener tres hijas maravillosas.
Esta pregunta es resbaladiza. ¿Cuál es el periodo más largo en el que ha estado enamorado? ¿Cuánto tiempo se puede estar enamorado, Antonio?
En mi caso, un par de minutos, Más que todo porque nunca he querido molestar. No, enamorado tampoco creo ni en la felicidad ni en el amor, estos grandes conceptos, ¿no? Por cierto, esto es de preguntar. ¿Usted está alguna vez enamorado? Siempre me acuerdo de una respuesta maravillosa y que está muy conocida, que sale una película de John Ford, que es Pasión de los Fuertes, ¿no? Cuando Henry Fonda se enamora de la protagonista, la chica de Clementine, la película se llama originalmente My Darling Clementine, y entonces le pregunta al camarero al barman del salón, dice, oye, Matt, ¿pues has estado enamorado alguna vez? Y entonces Max le responde, dice, nunca, yo he sido camarero toda mi vida, ¿no? Bueno, pues esa frase maravillosa que Sabina la usó en uno de sus temas, el Café de Nicanor, creo que se llamaba. Eso puede resumir un poco mi actitud ante el amor.
¿Y qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera, Antonio?
Ole.
Ole, por ejemplo.
Pero sin acento. Sí, sin acento. Mucha gente lo escribe sin acento, ¿no? Ole. Yo creo que es nuestra intergención más que nos define mejor.
¿Y podrían mencionar algunos recuerdos que le lleven a la alegría? ¿Algún ajuar que tenga ahí? Sí,
sí, pues me acuerdo con frecuencia de los partidos de fútbol en el colegio. Mi colegio es en Sevilla, en el Colegio de los Maristas. Yo conocí los tres, el de Jesús del Gran Poder, de San Pablo y el de los Remedios. Pero jugamos al fútbol, había campos en el de San Pablo y en el de los Remedios. Y ahí recuerdo esos partidos de fútbol en el recreo y después cuando acababan las clases. Muchas veces tenía que venir mi padre a recogerme y tirarme de la oreja. Seguía allí jugando.
Sí, era ya noche cerrada y no se veía nada, pero ustedes seguían jugando.
Sí, claro. Sí, yo seguía hasta que nos echaban del colegio.
Sí, ¿no? Venía ya el vigilante, llegaba allí y decía, oigan, esto hay que echarlos a estos por una oreja, pues se vayan de aquí, mañana tenemos que volver a abrir.
Efectivamente. Y entonces, pues sí, eso lo recuerdo con mucho agrado y me hace, vamos, me pone muy contento.
¿Era usted de los que jugaba a lo mejor simultáneamente en el mismo campo con otros compañeros varios partidos a la vez y no se distinguía de quién era la pelota de un partido o de otro? ¿Había seis o siete porteros en una misma portería?
No, el campo no daba para eso. Ah. El campo era un campo que no tenía dimensiones reglamentarias ni mucho menos. No era un campo de futbito porque era más grande de lo habitual, Pero no, ahí con el fútbol era muy serio, ahí se jugaba un partido. Después, en las pistas polideportivas, en la de hockey que había, en la de baloncesto, se podía jugar a lo que fuera. Pero en el campo de fútbol, que era de tierra además, o sea, cuando te caía te sollaba la rodilla, efectivamente, con unos pedrusquitos, que no veía cómo se clavaba.
Esas chinas, esos pedruscos que eran absolutamente estudiados por el CSIC. ¿De dónde salían esos?
Efectivamente.
¿De dónde salían esos chinos con esa capacidad para romper rodillas, muslos, codos?
Pues allí jugamos. Y allí solamente se jugaba fútbol. Ahora, el resto, los futboleros, utilizamos el resto de pista también para jugar fútbol. La de baloncesto, la de hockey sobre patines, que en aquellos tiempos había un equipo muy potente que incluso llegó a jugar en primera división. Y esos son los recuerdos que a mí me hacen sonreír.
Estamos en las tres últimas preguntas. Películas son las que nos contamos aquí. Las tres últimas preguntas con Antonio Lafarque en el cuestionario.
Tomemos impulso.
Si el dinero es mercancía principal, ¿quién podría ocupar, a su juicio, la marca de agua de un billete de 500 euros? Aquí se ha dicho de todo. Defraudadores, ladrones, chorizos de 3¼... insignes humoristas como Chiquito, ¿sí? ¿A quién diría usted?
No, suscríbete. Yo diría que cualquier odioso personaje que se mueva en ese mundo del dinero, un presidente o una presidenta del Consejo de Administración de un banco, el gobernador del Banco de España, en fin, gentucilla de esa calaña.
Lafarque, ¿cómo preferiría, y entiéndame el verbo, cómo preferiría morir?
Preferiría morir. Hombre, si no hay más remedio que morirse, a ser posible no dar el coñazo, solo y durmiendo, mientras duermo. Eso sería lo ideal. Y en la vida se puede ser de todo menos coñazo. La frase ojalá fuese mía, pero eso lo dijo uno de los paneros en la película de Michi Panero, de Chávarri. En la vida se puede ser de todo menos coñazo, llevaba razón.
Personaje verdaderamente, bueno, dentro de la línea de los paneros, insólito, sí. Vamos con la última, agradeciéndole mucho su atención y su amabilidad. Si al abandonar esta vida se encuentra con Dios, ¿qué le diría, señor Lafarque?
Adiós. Pues, hombre, tú por aquí. Y le estrecharía la mano, ¿eh? Le tendería la mano para chocar los cinco.
El flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Pues sí, amigos, sí. Estamos en esta sintonía, la sintonía que en estos momentos concentra la atención de gran parte de Andalucía. Nos dicen que todos aquellos que tienen, bueno, el momento adecuado, pues están sintonizándonos, y queremos acordarnos, para cerrar esta lista, de las localidades más pequeñas de Andalucía, de Salares, en Málaga, que tiene 175 habitantes. Bueno, ya es una localidad, porque la más pequeña de todas es Benitagla, como saben, con 53 habitantes. Salares en Málaga tiene 175, es decir, que casi triplica la densidad de población de la localidad más pequeña de Andalucía. Benitagla, Cumbres de Medio, Castro de Filabres, Salsodux, Alcudia de Monetagut, Jubiles, Lobras, Beires, Cóbar y Salares en Málaga. ¿Y qué banda sonora tenemos para el momento que en estos momentos estén disfrutando los vecinos de Salares? Echamos la moneda en la gramola. Oh. Diana Ross. Y las Supremes. Que les resultaba un poco ñoña, dijeron: no, esta no es para nosotros. Y sin embargo, ha permanecido como uno de los grandes éxitos del trío vocal, encabezado por la inimitable Diana Ross. Where did all the love? fue nuestro amor. Soul popular de los años 60 que se mantiene incólume. Fíjese que cuando se realizó la misión de la NASA, la misión Gemini número 5, esta fue la canción que se les radió o se les transmitió a los hombres del espacio. Estaban orbitando la Tierra y lo que colocaron en la radio de la nave de Gemini fue precisamente esta tonada. Acordándonos en el flexo de las localidades más pequeñas y singulares de Andalucía. Salares en Málaga, 175 habitantes, por ellos esta canción. Estamos ya de regreso en el estudio del Flexo. Es el gran Miles Davis. Probablemente en su mejor momento, como el suyo, ahora bajo la luz del flexo. All Blues. Todas las tristezas o todas las alegrías. Nos vamos a ir directamente hasta Chicago en una llamada de larga distancia que va a costar, desde un punto de vista presupuestario, mucho, pero estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo para hablar con Iñaki Gómez Álvarez. Señor Gómez, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por el esfuerzo de la llamada.
Bueno, y además, bueno, queremos saber de usted por distintos motivos. Ahora abundaremos en el principal. Pero el invierno en Chicago es para chicarrones del norte, y usted lo es. Quiere decir que aguantar ahí a menos 25 grados, menos 20, no es poca cosa. ¿Lo lleva bien, más o menos?
No es plato de gusto, pero tengo un buen abrigo, ¿no? Con tres capas de pluma canadiense. Así resisto.
Pero usted es natural de Euskadi, quiero decir que ahí, digamos, por lo menos la preparatoria la llevaba hecha, en función de lo que dicen, ¿no?
No exactamente, soy un poco de las afueras de Bilbao, así que yo tengo derecho a quejarme.
Se queja, pero claro, en Chicago no sabemos si nos van a hacer mucho caso. Está bien quejarse. Nos interesa mucho charlar con Iñaki Gómez Álvarez. Es un intelectual muy interesante, con larga carrera. Ha sido premiado recientemente con el Ciudad Málaga de Ensayo, con un jurado muy reputado, entre los que destaca, por ejemplo, Estrella de Diego, a la que tanto admiramos, o Alfredo Taján, el amigo Taján, y habla de un asunto que, claro, de una identidad urbana que está permanentemente a nuestro paso en el momento en el que efectivamente somos urbanitas. La obra que ha sido premiada se llama Escaparate, Pedagogía de la Modernidad, digo, reconocida con el premio Málaga de Ensayo, en la edición número 17. ¿Por qué le interesó el escaparate para dedicarle este jugoso ensayo, señor Gómez?
Veía en los escaparates un cuadro, como si fuera una pintura en la ciudad, y ahí se estaba expresando de forma plástica pues algo complejo. Se estaba expresando intereses económicos, intereses sociales, políticos, y a través de esas formas estéticas. Entonces me parecían unos objetos, unos instrumentos muy interesantes para hacer un análisis de nuestra sociedad, especialmente desde el enfoque desde el punto de vista de los niños, y por eso ahí aparece el subtítulo de la pedagogía de la modernidad. Ver cómo esos niños a lo largo del siglo XX han aprendido de los escaparates, se han socializado, se han civilizado de alguna manera.
Hay mucha curiosidad, hay una mirada también de la propia evolución del escaparate, hay cuestiones anecdóticas, hay una parte gráfica igualmente nutrida. Hay niños que se colocaban la corbata en escaparates, me gustaría que comentáramos esto con los oyentes del Flexo, y que sus padres los utilizaban como reclamos para la venta. ¿Quién era este niño, Iñaki, o quiénes eran estos reclamos de infantes que están precisamente en un escaparate a comienzos del siglo XX?
Sí, esa fotografía está recogida. El niño se llama Tommy Newman y tiene 9 años, y el padre nos cuenta a través del fotógrafo que le hace esa fotografía, Louis Hine, que lleva haciéndolo desde los 6 años. Y lo que me interesaba es que estábamos en 1911 delante de un televisor, y entonces el público que está en la calle mirando hacia dentro del escaparate, el niño empezaba su sesión a las 9 de la noche, y bueno, pues cuando las personas ya vuelven a su casa, han terminado su jornada laboral, están cansadas y se plantan delante del televisor. Pero en ese momento no existía, pero sí existía la mirada sobre un pequeño espectáculo, algo interesante que se estaba desarrollando desde dentro del escaparate. Y que tenga una pantalla de cristal separándolo, pues me parecía la prefiguración de la mirada de la mirada sobre el televisor. De tal forma que los televisores y las escaparates iban a tener una conexión más adelante.
El escaparate como una suerte de precedente, algo primitivo, respecto a este homo videns en el que nos hemos convertido. ¿El escaparate se vincula con el siglo XIX parisino, de alguna forma, Iñaki?
El desarrollo, sí. El desarrollo de la gran avenida, de la gran vía, que sea amplia, que tenga unos comercios bien visibles, pues eso sí deriva de París del 19. En España va a costar un poquito más encontrarlo, pero todas las metrópolis van a seguir después ese mismo camino, antes o después, de hacer grandes avenidas en donde la mirada está atraída por los escaparates y por aquello que se nos anuncia desde ellos.
Y habla de los niños, el interés tiene ese matiz, esa deriva, el libro, el ensayo, que digo que es particularmente interesante. Y ya que estamos hablando de Málaga, y usted ha sido reconocido en Málaga, Ramón Gómez de la Serna lo cita, hablando de la infancia de Picasso y cómo el propio Picasso está marcado, tiene una honda huella por los escaparates de tiendas de guitarras o de pañuelos de color que él vio en su infancia. Nos marca el escaparate a cualquiera y a Picasso también, claro.
Eso es lo que dice Ramón Gómez de la Serna. No sabemos muy bien de dónde ha sacado el testimonio, si es que lo ha recogido quizá del propio pintor, pero sí considera esos espacios plásticos como un lugar de atracción y de influencia para los niños. Y otro de los ejemplos que sí aparece contado por el artista es de Miquel Barceló, diciendo que él, en su recorrido de pequeño hacia la panadería, pues pasaba por delante de escaparates donde colgaban algunas piezas de caza, y eso podía estar relacionado, conectado con su producción pictórica después. Entonces, centrar el interés en lo que ven los niños por la calle como los sujetos que van a estar marcadas, marcados en su impresión primera por aquello que ven. Y digamos que son los más observadores, vamos a plantearlo, y en algún momento en el ensayo se dice que algún autor piensa que dejamos de ver cuando nos convertimos en adultos, y que los niños son, bueno, pues absorben todo con los ojos y los escaparates les van a llamar. Y otro autor, otro el intelectual Benjamin, dice que seguramente es a través de los colores como los niños entran en la expresión plástica y en la sensualidad también, aquello que recibimos a través de los sentidos.
Uh-huh. Es el mundo del escaparate, es Iñaki Gómez Álvarez, que está compartiendo con nosotros detalles de este ensayo tan interesante, Bajo la luz del flexo, precisamente en la ciudad donde usted reside desde hace algún tiempo, Iñaki. Está el cuadro de Hopper Nighthawks, ese cuadro tan atrayente donde se observa la soledad de algunos habitantes de la noche, y es una obra que también ocupa parte del ensayo.
Sí, había unos ejemplos estupendos en la ciudad de Chicago, y entre ellos este, en forma de pintura, y por eso aplicar, yo cuando me vine aquí, pues podía aplicar esa mirada nueva, esa mirada infantil de niño, o esa mirada primera hacia una ciudad. Y entonces fue cuando encontré unos ejemplos universales, muy interesantes para empezar a indagar directamente sobre el terreno, hacer un trabajo de campo. Y el de la pintura de Hopper, no muestra tanto una tienda como una cafetería, pero el cristal, que va a ser el referente como superficie plástica y estética, donde se combinan formas, se combinan colores, pues ofrecía, claro, un interés especial. Y lo que intento en el ensayo es un análisis de lo que está ocurriendo dentro de la cafetería y a través de la pintura, a través del cristal, a través del escaparate. Y es comparado con una pantalla de cine. Si el escaparate en algún momento salta, tiene conexiones con la pantalla del televisor, pues también es fácil encontrar entonces las similitudes o las referencias con la pantalla de cine.
La pantalla del cine, el escaparate. ¿Tiene usted muchos recuerdos, ya que está destinado o tiene ese vínculo con la infancia, el ensayo? ¿Tiene muchos recuerdos escaparates de su infancia? El niño Iñaki acumula ahí recuerdos de, ¿qué le digo yo?, una juguetería, alguna tienda de zapatos, incluso una pastelería, que es tan, en fin, tan tiene tanto aliciente para uno que va pasando por, sí, la calle, entraría y se comería todos los pasteles, ¿no?
Sí, bueno, mi recuerdo estaba relacionado con la espera que hacía por las mañanas para ir con mi hermano a la escuela, y entonces esperamos a la ruta del autobús delante de un escaparate que era una imprenta, y vendía algunas de las primeras máquinas fotocopiadoras, se vendían ahí. Y en esa imprenta, cuando llegaban los trabajadores por la mañana a abrirlo, pues nos regalaban hojas, folios de colores. Y esos folios de colores los repartíamos luego en la ruta del autobús, en los niños que los pedían. Así que mi recuerdo está relacionado con los colores que salen del escaparate, y sí, me he acordado con este ensayo de aquella situación en la que esperaba con mi hermano el autobús.
Escaparate, pedagogía de la modernidad, de Iñaki Gómez Álvarez, el premio Málaga de ensayo más reciente. Está en Páginas de Espuma, merece mucho la pena. Iñaki está ahora ya buscando su plumífero de alta calidad para avanzar en la noche de Chicago. No sabemos si va a tentar usted pisar ahora, a esta hora de la madrugada, ahora hay cambio horario, pero cuando llegue la hora de las 12 o la 1 en Chicago, usted... ¿Pone el pie en la calle en alguna circunstancia, Iñaki? ¿Se ha dado el caso o se blinda ahí en casa y que llegue el día como sea?
Sí, no me atrevo a pisar la calle. No puedo con tanto frío. Así que me voy a quedar dentro de casa.
Señor Gómez Álvarez, muchas gracias. Es usted muy, muy amable. Recomendamos vivamente Escaparate, pedagogía de la modernidad. Que tengan muy buena noche.
Muchísimas gracias, Paco.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Están viendo ustedes en el sillón, ¿no? Con el teleprograma en la mano. Con tele indiscreta en la otra mano. Estos sintetizadores ochenteros. Y luego dicen que los 80 fue una buena época. Estas discotecadas al uso, que fueron grandes éxitos en la época y que de alguna manera permanecen. Se llamaba Laura Branigan, una estadounidense que falleció muy joven, pero más joven aún tuvo numerosos éxitos, muchos tomados de la música popular italiana y traducidos al inglés, y este Self Control, el autocontrol, el control total. Cajas de ritmo, guitarras alteradas. Tú me tomas y tienes todo mi control. Propio control, pese a lo insistente de la letra, Self Control, Laura Branigan, que como decimos tuvo un éxito muy considerable, con un puñado de canciones, con apenas 50 años, después de una enfermedad imparable, falleció. Hay todavía muchos recuerdos de ella y una legión de seguidores. Se nos acaba la pista de hoy, pero vamos a volver, claro, y tenemos la intención de seguir compartiendo noches maravillosas con ustedes en este programa, que hoy ha contado con el lujo de la asistencia técnica de Antonio Franco, la dirección en esa parcela de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, mañana echamos otro ratito.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Anda.